Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan ya 45 minutos de las 10 de la mañana. Tal como anunciábamos al término de nuestra tertulia, charlamos a continuación con Domingo Montañez. Él es el gerente del Consejo, estamos hablando en este caso del Consejo Insular de Agua de la isla de Fuerteventura, tal como comentábamos y anunciábamos previamente. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Domingo, le pedimos disculpas por el retraso, pero a veces la tertulia se entusiasma un poquito más de lo debido. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Razonablemente bien.
Muy bien, perfecta la explicación. Bueno, hablemos un poquito de agua.
Bien.
Y en este caso hablemos del Servicio Integral de Agua, si le parece. Y en este caso, bueno, pues la necesidad de actualización de los planes es algo que comentamos aquí muchas veces. Sí. Y quizás siempre que hablamos de planes municipales o insulares, hablamos de los planes desde el punto de vista urbanístico. Pero estos tienen que ir acompañados. Y ya en la pasada legislatura, al final de la pasada legislatura, se encargaron, bueno, pues los planes hidrológicos, el tema acampadas, ahí está todo tan pendiente, pero en este caso los planes hidrológicos y de riesgos en esta isla de Fuerteventura, ¿cómo está la situación realmente?
Bueno, buenos días a todos. Ciertamente, la planificación a la que hace referencia sobre ordenación del territorio, planes urbanísticos, planificación específica, están en marcha, es verdad que desde hace ya un tiempo, pero los planes hidrológicos y el plan de gestión de riesgos de inundación que gestiona infraestructura básica, tiene la categoría de plan territorial especial y de forma que los diferentes planes de ordenación tendrán que atender en cuestión a infraestructura hidráulica a lo que mandate el plan hidrológico. Para entenderlo está un poco por encima. Se tendrá que ordenar el suelo en función de cómo se ordena el desarrollo de la infraestructura hidráulica insular. Y los planes hidrológicos y los planes de gestión de riesgo son cuestiones cíclicas. Esto viene mandatado, por decirlo así, por una directiva europea que todo el mundo conoce, que lo ha escuchado hablar en algún momento, que es la Directiva Marco de Agua, donde ya los planes hidrológicos no se pueden convertir en un documento que se hace en un momento dado y se pone en un cajón y nadie se acuerda de él, sino cuando se pregunta. Pues no, es una cuestión cíclica. Cada 6 años tienes que aprobar la revisión de tu plan hidrológico, tienes que auditar el anterior, tienes que acreditar a Europa qué ha hecho, qué nos ha hecho, cómo los ha hecho y lo que no se ha hecho, por qué no se ha hecho. De tal manera que acabamos de iniciar el cuarto ciclo de planificación, insisto que son cada 6 años, y en este momento estamos en la primera etapa de ese proceso de revisión, que tiene 6 meses, donde invito a todo el mundo a que presente las alegaciones correspondientes o todo lo que pueda entender que puede servir de ayuda para la revisión del plan. Ya iremos haciendo jornadas y demás. Y está el sistema montado para que 3 años antes de que expire el plazo del plan hidrológico que está en vigor en el ciclo anterior, tenemos que empezar con los procedimientos para el siguiente. Y de hecho, bueno, el plan que estamos ahora en la revisión que estamos iniciando tiene que estar aprobada en teoría el 22 de diciembre de 2027 y reportada a Europa el 22 de marzo del 28. Y eso pues nos obliga a las administraciones constantemente a revisar nuestro programa de medidas, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, si se han conseguido los objetivos, si no se han conseguido los objetivos. Y es fundamental el plan hidrológico y el de gestión de riesgo. Y sobre todo el de gestión de riesgo con la que está cayendo últimamente, que todo el mundo tiene presente en la cabeza pues lo que ha pasado en el territorio nacional, sí, entre otros sitios. Pues bueno, es importante a la hora de ordenar el suelo, atendiendo a los planes que comentabas antes urbanísticos, porque no se puede hacer cualquier cosa sobre el territorio. Los planes de gestión de riesgo lo que viene a decir es no adaptes el suelo a tu interés y edificas en cualquier sitio y cambias el cauce para no sé dónde. No, sino usted primero intente proteger la red de drenaje natural y luego crece en función del territorio, pero no adaptes el territorio a tus intereses, por decirlo así, de alguna manera, ¿no? Entonces, es importante porque el plan de gestión de riesgo marca zonas claras de inundación en la isla de Fuerteventura y que los desarrollos del suelo, desarrollos urbanísticos, infraestructuras de sanidad, infraestructuras de cualquier tipo, pues no se pueden colocar de cualquier manera. Y estamos en eso.
Lo estamos viendo este mismo fin de semana, con una ola de calor en toda España, salvo en León, que se producían inundaciones precisamente por la lluvia, las tormentas, los vientos, el granizo, en medio de todo el calor, claro, de 40 grados, 41 grados. Y lo estamos viendo ayer mismo en Valladolid, centro de Valladolid, todo el entorno ardiendo de calor, sí, aunque ha bajado la temperatura. Pero sin embargo, el centro de Valladolid se inundaba ayer tarde.
Efectivamente.
Entonces, algo hace que el agua se vaya al centro.
Es cierto, o sea, vamos a ver, lo que no podemos es luchar contra la física. El agua por gravedad pues va por la cota más baja y lo que no podemos hacer es, pues bueno, si nos metemos la mano en la boca del lobo, a lo mejor corremos suerte y no nos muerde, pero que nos muerda es lo más lógico. Entonces, pues fabricar o desarrollar ámbitos residenciales en zonas potencialmente inundables, pues un riesgo muy grande, que es lo que intenta evitar o mitigar los planes de gestión de riesgo. Y bueno, la cuestión climática pues es cíclica y es verdad que en este momento están produciéndose escenarios que son extraordinarios, cuestiones con unas precipitaciones, con unos registros en un poco espacio de tiempo muy elevados y que eso son bombas hidráulicas que caen en el suelo, es difícil de gestionar, difícil de drenar y cuando en el pasado pues se ha edificado en sitios que no se debía, pues lógicamente la inundación viene, ¿no? Entonces los planes lo que intentamos ahora, pues bueno, lo que está mal hecho y no se pueden sacar de esas zonas inundables, pues hay que establecer medidas para que los daños sean los menos posibles y sobre todo en coordinación directa con Protección Civil y demás para cuando se desarrollen escenarios que tienen que estar previstos, pues saber cómo poder, por ejemplo, evacuar a las personas, etcétera, etcétera. Porque entre otras cosas a veces es que no se puede ni acceder porque las vías para poder llegar a esos núcleos de población son perfectamente inundables, pero con láminas de agua que pueden superar los 2 metros de altura. Entonces, pues, las cosas se complican gravemente, sí.
En este caso, en las islas no sería la primera vez que tuviéramos una desgracia de ese tipo. Yo la he visto de niño en Gran Canaria, en el centro de Las Palmas, en el barquillo Don Zoilo, y arramblaba por todas las casas, sí. Las casetas de que habían allí, las chabolas donde vivía la gente en aquella, colgado de aquellas paredes del barranco.
Y aquí en esta isla ya tenemos también episodios que...
En Pájara hubo una ocasión también que desbordó.
Y no muy viejos. En el año 84, creo recordar que fue en el mes de septiembre, y afinando un poco, es posible que sea el día 19, no estoy seguro, pero bueno, hubieron inundaciones importantes en el ámbito de las Ares, en el ámbito de la Oliva, que de hecho son cuencas endorreicas, que significa que son zonas que no tienen fácil drenaje de forma natural, y hubieron inundaciones importantes en el ámbito de Tetir también, y con registros muy grandes, porque la gente, bueno, sería cuestión de recordar, pero en cuestión de 6 horas se obtuvieron registros que superaban la precipitación media anual que tiene esta isla, superiores a 160, 170 litros por metro cuadrado, en tan poco periodo de tiempo, pues fue terrible, ¿no? Se llevaron determinadas obras de drenaje de carreteras, aquí ya no hace muchos años, pues obras de carretera en Ajuí, en Pájara, como bien comenta, han habido episodios de ese tipo, sí.
Hace unos años, ya uno visto unos cuantos, 30 profesionales de la información de Canarias tuvimos la posibilidad de acudir a un curso cuando era la Comunidad Económica Europea, antes de transformarse en la Unión Europea. Y en este caso se comenzó cada fin de semana por la visita y el estudio dentro de cada uno de los cabildos y sus departamentos, ¿no? Recuerdo que de ese recorrido en el que tuve la suerte de participar, de ese recorrido, duró 3 meses estos cursos, sobre Europa y Canarias. De estos recorridos, el único lugar donde existía, en este caso un Consejo Insular de Agua, existía en todos sitios, pero el único sitio que tenía, que decía, bueno, ¿cómo está organizado todo el tema de lo que estamos hablando? Del agua depurada, del agua potable, ¿por dónde van esos conductos? ¿Cómo localizar una pérdida? ¿Cómo localizar en este caso, pues bueno, pues cualquier avance o cualquier posibilidad de riesgo? El ciclo integral del agua era Tenerife, que nos dijeron, tenga usted, y nos dieron a cada uno, nos dieron 30 CDE en aquella época, de los primeros, y en este caso, en ese CDE se contemplaba toda la isla de Lanzarote, de Tenerife, con todos los cauces de barranco, con todas las canalizaciones, o sea, con todos los servicios de lo que es el sistema integral del agua incorporado, y podías localizarlo en cualquier municipio, cualquier persona, nada más que encender un ordenador de aquella época, ¿no? ¿Esto no es posible hacer una isla que todo el mundo ve tan llana como la isla de Fuerteventura?
Bueno, en eso estamos y de eso se trata. Tratan los planes hidrológicos y el plan de gestión de riesgo. Hoy día todas las islas hemos podido avanzar. Es cierto que la isla de Tenerife, por diferentes motivos, ha estado avanzada o está más avanzada en estos aspectos. Sobre todo, llegó a tener un plan de protección contra avenidas que fue incluso antes de aprobarse los planes de gestión de riesgos de inundación, y sí es verdad que está un poco más avanzada en el sentido de tener mayor digitalización y mayores estudios puntuales de control de esa demarcación hidrográfica, pero todas las islas en este momento hemos desarrollado eso. Es verdad que no está, a lo mejor, centrándonos en la nuestra de forma óptima, de eso se trata las revisiones de los planes hidrológicos, lo estamos revisando para intentar concretar más los problemas. Pero, por ejemplo, centrándonos en Fuerteventura, pues hoy día tenemos estudiado efectivamente los centros de producción, porque nuestro modelo además es producción industrial, tenemos controlados las depuradoras, las desaladoras, sabemos la infraestructura hidráulica que hay en el territorio, por dónde está el agua, por dónde no está, cuáles son las condiciones de transporte. A través del consorcio de abastecimiento de aguas a Fuerteventura, tiene efectivamente un departamento de fugas que probablemente haya que mejorar, por supuesto, pero esas cuestiones es la que trata la planificación y de la mayor gobernanza del agua. Y se supone que el plan hidrológico debe definir perfectamente esto que estás comentando, es decir, tiene que saber cuáles son las demandas hídricas de la isla. Cuáles son las unidades, o sea, concretar las unidades de demanda, valorar la infraestructura disponible, qué es lo que hay que hacer para asegurar unas determinadas dotaciones. Eso en abastecimiento, y luego también, y está digitalizada y lo tenemos controlado, sobre todo los públicos, los centros de depuración, ¿no? Porque ya no solo basta con tener capacidad para recoger todas las aguas residuales que se generan en una aglomeración urbana, sino tenemos que ser capaces de depurarlas, pero ya no solo depurarlas, tenemos que ser capaces de regenerarlas, que es un tratamiento adicional al de vertido, para entendernos, que permita la reutilización de la totalidad de ese recurso. Lo hemos dicho muchas veces, Fuerteventura, por el estrés o por la deficiencia hídrica que tenemos, que por eso nuestro modelo lo basamos en la producción industrial. Tenemos que fabricarnos el agua que producimos. ¿Por qué? Porque la agua subterránea, sí, son aguas subterráneas, no está prohibida la captación, pero tenemos que hacer una explotación racional de ese recurso y son pequeños caudales los que podemos sacar. Pero no llueve, entonces los acuíferos se recargan de algún sitio, pues si no llueve y sacamos, pues obviamente haríamos un recurso irracional. Por tanto, tendremos que ir a la desalinización de agua de mar y la reutilización de las aguas residuales. No podemos verter en esta isla un metro cúbico de agua al mar. Pues en este momento lo que desgraciadamente es más fácil plasmar o hacer los estudios adecuados, pero luego hay que materializar ese programa de medidas que está perfectamente puesto en el plan. Y claro, esos son unos cuantos de millones de euros. ¿Qué pasa? Lo vamos haciendo en la medida que se va pudiendo, pero sí es verdad que, como me comentabas del modelo de Tenerife que estaban avanzados, es lo que todas las islas, a través de los planes hidrológicos y las revisiones que estamos haciendo de esa planificación, es lo que estamos intentando conseguir.
Ah, yo comentaba Tenerife porque conocimos los siete cabildos, incluido este, conocimos los siete cabildos y pudimos obligatoriamente tener que comparar, ¿no? Correcto. Además tenías luego que examinarte con respecto a lo que ibas observando. Claro, si además estás dentro de toda esa dinámica, estás, y cada vez que hablas estás obligado a hablar ya por sistema, porque Europa te lo va imponiendo, sí. Estás obligado a hablar del circuito integral del agua, ya no estás hablando solamente del agua que produce, del agua que depura, sino también de la reutilización de esa agua. Los sistemas de potabilización del agua han ido mejorando de una forma, del vapor a la situación actual, a la osmosis inversa. Sí. Igual pasa con la depuración. O sea, la depuración ha ido mejorando hasta el punto que ya puedes regar frutales que no estén pegados al suelo, o alimentos que no estén pegados al suelo, lo puedes regar y consumir. Pero es que ese nivel de depuración ha mejorado tanto que, bueno, ya hay unas posibilidades mucho mayores para poder cumplir con eso que nos impone Europa, y que en un momento determinado no sé qué va a salir más caro, si montar todo el sistema o realmente pagar las multas. La última multa hace 2 días de Europa, a lo menos que uno se puede imaginar, que es un repartidor de comida de las dos empresas que hay en España, bueno, pues fue una multa de 320 millones de euros. Anteayer, claro, Europa.
Independientemente de las multas, que por supuesto
es que sale más caro que una depuradora.
Claro, pero tenemos que asumir que hay un coste que hay que hacer. Además, hay una cuestión de recuperación de costes que no es baladí. Es un tema importante dentro de la planificación, pero como bien comentas, la tecnología ha avanzado y en sitios desérticos como nosotros, como el nuestro, atendiendo solamente a la pluviometría que tenemos, que así nos define, porque tenemos una pluviometría media que no supera los 120 milímetros al año, o litros por metro cuadrado, como queramos decir, pues sí es verdad que la tecnología ha avanzado y nos permite hoy disponer de ese recurso de tal manera que el vertido sea cero. De hecho, las últimas depuradoras que se han instalado en Fuerteventura tienen sistemas terciarios que permiten obtener un efluente con un grado de calidad que, según el reglamento o el régimen de reutilización de aguas depuradas, como bien comentas, permite regar árboles frutales y hacer muchos usos de ese agua. Y bueno, de hecho, mira, está en este momento que ya pasó la información, el procedimiento ambiental, ya tiene la autorización del Consejo Insular de Aguas. El gobierno de Canarias licitará pronto la nueva depuradora de Puerto del Rosario, con una capacidad máxima de 6.000 metros cúbicos que va a tener, y tiene tecnología de un terciario que sale el agua con una calidad extraordinaria. Entonces, y tenemos que intentar ir a la reutilización del 100% de las aguas. La gente muchas veces tiene en la cabeza la idea de un agua depurada porque hay visto efluentes de depuradoras que quizás no reúnen las condiciones. Pero un agua regenerada la ponemos en un vaso para entendernos, y la gente no va a saber cuál es la que viene de una desaladora o una depuradora. Y es un recurso que tenemos ahí, tenemos que utilizarlo, y la planificación va vinculada a eso. Es decir, hay un montón de actuaciones que están programadas, que tenemos que buscar financiación para poderlas hacer, vinculadas a la correcta depuración de las aguas y poder reutilizar el 100%. En Fuerteventura hay en este momento en el Consejo Insular de Aguas de las plantas públicas como 4 o 5 proyectos de las grandes para ampliar las plantas depuradoras, y todas ellas tienen terciario para poder reutilizar.
Claro, porque esa es la finalidad. La finalidad es el circuito integral del agua, ¿no? O sea, que todo lo que se vuelva a reutilizar y que todo vaya en beneficio, que al final lo que significa es que haces una inversión, pero la recuperas inmediatamente.
Efectivamente.
Porque estás evitando una serie de gastos salpicados en todo el territorio, que sencillamente lo haces a través de ellos. Claro, la longitud de Fuerteventura nos lleva también a una situación a revisar, y en este caso es Fuerteventura, es la isla que tiene centralizado toda la producción de agua en Puerto de Rosario, salvo algunas pequeñas cosas, como puedan ser, pero ahora mismo de esas pequeñas cosas están algunas en manos dirigidas al sector turístico, como puede ser el consorcio, tiene una planta en Morrojable, que yo reivindico muchas veces, que hacía muchísimos años, más de 20 años, tanto la planta de producción de agua en el propio muelle, como un poco más arriba frente al Pala, por encima de la gasolinera, está la planta de depuración, bueno, pues también del consorcio de abastecimiento de agua, que en su día el ayuntamiento lo pidió y se le cedió a Paja para la zona turística. Para la zona turística. Claro, estamos hablando de que además de estar centralizado aquí, eso produce que tengamos unas redes de abastecimiento larguísimas, con una que dan mayores posibilidades de rupturas y de grandes rupturas, poder recargar esas grandes redes, es lo que nos está llevando a la situación que estamos viviendo. No es hora ya de plantearnos un sistema, por ejemplo, como Lanzarote, que está, tal como sale de Yaiza, esa de Playa Blanca, sube hacia Yaiza, y te encuentras ahí al fondo una planta sur que es de producción de agua, una desalinizadora para la zona sur. O sea, lo tiene distribuido por el territorio para que así lo que es la distribución sea mucho más corta. No es hora de revisar ese modelo de producción centralizado, además de la advertencia de Plan Medio Ambiente, que habla de que eso sería inundado de darse la subida del mar que se prevé.
Bueno, son muchos aspectos y le agradezco la pregunta.
Sí,
bueno,
es para tres programas.
Sí, sí, no, pero bueno, esas son las cuestiones que por eso nosotros intentamos pues animar a la gente a que participe. Nos vamos a encargar la administración de que sea así, de que sea activa. Ya vamos por el cuarto ciclo de planificación y estas son las cuestiones profundas que se tienen que debatir. Bueno, no es del todo cierto de que Fuerteventura esté centralizado en un punto concreto. Es verdad que el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura tiene en este momento tres centros de producción. Uno en Corralejo, otro en Puerto Rosario y otro en Gran Tarajal. Es cierto que la gran mayoría de la producción se genera en Puerto del Rosario. También es cierto que quizás las poblaciones de mayor demanda, que son abonados en este momento del consorcio, pues a lo mejor no están tanto en el sur, ¿no? En cuanto a población, en cuanto a volumen, ¿no? Pero sí es verdad que ese modelo lo queremos de descentralización, es lo que se ha estudiado y es lo que está planificado en el plan hidrológico. En este momento el plan hidrológico contempla la posibilidad, hay una actuación que es de estudio de alternativas. En este momento ya se han estudiado 5 alternativas y se está valorando dónde técnicamente procede poner un centro de producción en el sur para intentar balancear un poco más lo que comentas, que no todo se produzca o la gran mayoría de la producción de Fuerteventura esté localizada en Puerto Rosario. Se está trabajando en un centro en el sur y se están estudiando diferentes alternativas, porque poner un centro de producción no es tan fácil, dado que tenemos que mirar la viabilidad de la captación de agua de mar. Se está trabajando con centros de producción, para que la gente tenga una idea, de unos 15.000 metros cúbicos de partida, pero tenemos que pensar que infraestructuras de este tipo hay que proyectarlas a 40 o 50 años vista, ¿no? Entonces, ese centro de producción tendrá probablemente una capacidad de producción de 40.000 metros cúbicos. Pues bueno, la ubicación tendrá que permitir o tendrá que hacerse en un sitio donde se pueda captar pues más de 75.000, 80.000 metros cúbicos día de agua marina, que hay que captarla, y luego hay que verter esa salinidad o el rechazo o la concentración, el concentrado de esa planta al mar. Pues hay que ver dónde se puede permitir hacer un emisario y una constitución de desagüe. Bueno, por en estos momentos se están estudiando esas alternativas. Y sí, Fuerteventura va a contar con dos grandes centros de producción, uno en la parte centro-norte de la demarcación hidrográfica de Fuerteventura y otro en la parte centro-sur, por decirlo así. Y se está estudiando uno para evitar efectivamente que se tenga que trasladar gran volumen de agua desde Puerto Rosario hacia el sur. Afortunadamente, de acuerdo a las características de nuestro territorio, permite hacer grandes transportes de agua sin apenas consumo energético, porque tenemos que hacer pocos bombeos, la verdad, funcionamos por gravedad. Y no solo eso, sino hay estructurado y además está simulado para buscar un poco la infraestructura que demande menor energía para poder funcionar, una rama de depósitos importantes en cabecera, sobre todo de aquellos núcleos más grandes de población de Fuerteventura, porque tenemos que garantizar, ya que producimos el 100% del agua que consumimos, garantizar al menos 3 días de abastecimiento. Si una gran desaladora tiene un problema porque tiene un se quema no sé qué o tiene un grave problema, nosotros no podemos depender de que, oye, pues no, pues tenemos que tener capacidad al menos a 3 días. Y efectivamente, ese sistema se está valorando, se ha estudiado, ya está en el plan hidrológico actual contemplado. Y en esta revisión que vamos a hacer ahora, lo que estamos haciendo es perfilando todo lo que se ha hecho en los siglos anteriores, pero vamos caminando a eso.
Claro, uno que es un profano en esta materia del agua, lógicamente, no como el señor Montañés, que es un profesional, un ingeniero dedicado por completo a ese quehacer diario, no puede lógicamente abarcar todo, pero sí es fácil entender que la población no llegue a entender, valga la redundancia, el hecho de lo que pasa realmente con el agua. Fíjese, este profano conoce que el Consorcio de Abastecimiento de Agua está a punto de una saturación por la captación de agua, por ejemplo, la toma de agua, que está obligado, a si no lo ha hecho ya, a comprar el solar de al lado para poder abrir nuevas catas, porque las catas ya están colapsada y no cabe una cata más, una toma de agua más dentro de lo que es las extracciones del consorcio. Claro, imagínense cuando estamos hablando, usted está hablando de efectivamente buscar una zona en la zona sur, ver la idónea para que por caída y estudiar la capacidad y dónde captar esa agua, dónde largar esa salmuera después para que también hay que pedirle permiso al padre de la muchacha para poder hacerlo, ¿no? Porque también está bajo la lupa de Europa esos vertidos. Tenerife es uno de los que está señalado, no tiene todo lo bueno. También es lo que está ahora mismo encauzado por Europa, precisamente por los vertidos ilegales de salmuera, entre otras, aparte de las aguas sucias, ¿no? De las aguas negras. Pero estamos proyectando un tema en la zona sur con un problema gravísimo en el corazón del Consorcio de Abastecimiento de Agua, que es la captación de agua, que en un momento puede hacer crack.
Cuando estamos trabajando...
Ha faltado preocupación, ha faltado mayor interés en el tema. Nos hemos acostumbrado demasiado rápido a tener agua al abrir el grifo.
Bueno, son muchos factores, estos hay que estudiarlos, ¿no? Pero vamos a ver.
Es real, ¿no?
Es real, vamos a ver. Las captaciones pues van teniendo sus problemas. En el centro de producción de Puerto Rosario, que ha ampliado su capacidad, yo creo que ya debe estar, por lo menos la autorizada, por encima de los 36 o 37 mil metros cúbicos de capacidad, pues hay que entender que una tecnología como la ósmosis inversa que tenemos instalada, pues tiene un factor de conversión pues de un 45%, por decirlo así. Significa que para que la planta...
Tira mucho.
Claro, para que la planta produzca 36.000 o 37.000 metros cúbicos de agua potable para consumo, para entendernos, pues ha tenido que extraer, porque no son tomas abiertas, que eso genera otros problemas en las instalaciones, hay que extraer del subsuelo agua filtrada, agua marina, pues cantidades que son más del doble, ¿no? Entonces, pues bueno, el suelo pues se va saturando, va teniendo determinados problemas y hay que buscar. Estamos trabajando de forma paralela. El Consorcio de Abastecimiento de Agua Fuerteventura ha hecho unos sondeos de investigación y para buscar la captación definitiva para poder alimentar esos módulos de ampliación de ese centro de producción. Y por otro lado, estamos trabajando efectivamente porque sabemos que tenemos que tener otro centro de producción en el sur, como habíamos comentado anteriormente. Pero es verdad, se está trabajando de forma paralela. ¿Qué pasa? Fuerteventura es verdad que ha crecido en los últimos 20 años de una forma exponencial. Y es cierto que quizás a lo mejor en infraestructura no hemos podido crecer de la manera que hubiésemos querido, porque efectivamente, podemos crecer en función del agua que tengamos disponible. Es que debería ser así, la planificación tiene que ser así. Si alguien dice, bueno, voy a desarrollar un plan parcial aquí o voy a desarrollar un plan parcial allá, oiga, primero tendrás que garantizar el abastecimiento y la capacidad de depuración de las aguas que son capaces de generar, porque si no, estamos en un problema. Entre otros servicios que haya que prestar, yo hablo del agua porque es nuestro libro, ¿no? Pero quiero decir...
Sí, antes que pensar en el suelo.
Claro, es que entonces es verdad que desgraciadamente no hemos podido crecer en infraestructura hidráulica a la velocidad que pretendíamos, que sí se ha hecho, la planta de desalación de Puerto Rosario ha sufrido varias ampliaciones, ¿no? No hace una década pues se pusieron en dos líneas de 7.000, se pasó a 14.000 metros cúbicos, pero es verdad que la infraestructura, por ejemplo, de transporte o la infraestructura de almacenamiento, pues no se ha hecho la revisión de esa infraestructura o la inversión en materia ingeniería hidráulica como quizás se tenía que hacer. Las necesidades eran las que iba demandando el momento, fuimos creciendo y es verdad que la infraestructura se ha quedado obsoleta, de ahí estos problemas que estamos teniendo con serios riesgos de desabastecimiento en determinadas zonas. La emergencia hídrica no es una cuestión baladí, aquí hemos tenido zonas con varios días sin poder abastecer y eso es lo que intentamos evitar y de eso se trata la planificación. De hecho, creo que se está haciendo en este momento una inversión importante, que es verdad que estas infraestructuras no se hacen en 24 horas, para entendernos en el sentido de que tarda unos años en ver los resultados, pero se está haciendo una inversión importante y otra que está a punto de que salga a licitación porque se está tramitando administrativamente, infraestructura importante de transporte, infraestructura importante de abastecimiento, como para de aquí a unos pocos años no tengamos el problema que tenemos hoy sobre la mesa.
Claro, lo que pasa es que yo recuerdo en 40 años, nunca, el Consejo no tiene 40 años, no, tiene mucho menos. No. El Consejo sí los tiene, sobradamente. Sí. Pero es que en estos 40 últimos años no recuerdo ninguna campaña de conciliación si la sociedad, si el usuario no sabe que un litro, un litro de agua de mar no corresponde a un litro de agua potabilizada, sino que hay que emplear muchísimo más, nunca podrá entender el esfuerzo que se hace para producir esa agua.
El agua es energía y es dinero. Y cada litro de agua que sale, yo tengo un peque y todos los días se lo recuerdo y he hecho las pruebas de lavarme los dientes y dejar el grifo abierto a ver cómo reaccionaba y la pelea que me hace, ¿no? Papá, que estamos, bueno, y lo he llevado a la planta para que vea el agua para llegar a casa y lo he llevado donde hay un depósito, todo el recorrido que hay que hacer, eso hay que mantenerlo. Es verdad que quizás la cultura del agua la estamos perdiendo. La ciudadanía debe de saber que efectivamente una gota de agua es dinero, y de hecho hay una cuestión importante en la planificación, que es el tema de recuperación de costes, que además la directiva marco de agua introdujo una serie de cambios importantes, pero entre ellos yo me atrevería a señalar dos grandes. Uno de ellos es no ver el agua como un recurso independiente, sino integrado en un medio. Lo que le hagas al agua le perjudica al resto. Entonces, hay que tener en cuenta eso. No puedes explotar el recurso de agua sin tener en cuenta todo lo demás. Y por otro lado, el tema de recuperación de costes, que no es baladí. Entonces, sí es verdad que hay que tener cuidado con eso y la gente tiene que saber que mantener una infraestructura. Yo no sé, hablo de memoria, esto lo pueden decir los compañeros del Consorcio de Abastecimiento de Aguas, pero en redes primarias, pues nosotros a lo mejor estamos en torno, pues no sé, 200 y pico, 300 o 400 entre de primer orden y de segundo kilómetros de redes en nuestra demarcación. Entonces, bueno, eso hay que mantenerlo. Insisto, se está haciendo, creo, una inversión importante, sobre todo en las conducciones de transporte y de almacenamiento, para intentar revertir esa situación. Pero es verdad, y hay que decirlo, que en materia de infraestructura hidráulica no hemos crecido como quizás debimos hacerlo hace años atrás, sí.
No, y el hecho del desconocimiento por parte de la población, porque una cosa es informar de un problema y sí, otra cosa es que sepa por qué viene, se puede producir un problema.
Efectivamente.
Y aquí no ha habido esa se hace, y los centros escolares recorren muchos sitios, entre ellos los medios de comunicación, esta casa, por ejemplo, pero sin embargo, sitios como eso, uno se pregunta, caramba, es que no tiene importancia los centros de producción de Fuerteventura. O sea, pues, algo a plantearse, ¿no? Desde las propias administraciones, porque en este caso el dar a conocer es una obligación de las administraciones que se olvida muchas veces, y esto que estamos haciendo hoy, que usted disponga de tiempo para venir, antes era imposible, pero que disponga de tiempo para venir aquí y compartir con nuestra audiencia, que no con nosotros, sino a través de nuestra audiencia, de todas estas inquietudes, preocupaciones y demás, y también alegría, porque bueno, el agua es alegría también y resuelve muchas cosas. Mire, precisamente en virtud de eso, hay una empresa que se pone en contacto con esta casa y nos realiza una denuncia respecto al Consejo Insular de Agua de la isla Fuerteventura, que yo le quiero trasladar a usted en primer, además, aquí en directo, aquí no escondemos absolutamente nada, ni conozco que usted lo haga, o sea, por tanto, así se lo traslado. Es una empresa de fosa séptica, que, bueno, pues, habla de que la planta que desde el Consejo Insular de Aguas se recomienda es una concreta, es una marca concreta, y no otras. Eso ya es el motivo de pensamiento, ¿no?, y de respuesta. Dice además que se obliga desde el Consejo Insular de Agua a que sea el propio Consejo Insular de Agua quien realice las obras de instalación de esa fosa, de esa empresa, que es única que recomienda el Consejo. Y que no se hacen públicas, además, las subvenciones que concede el propio Consejo Insular. Tres cosas. Una fosa séptica determinada de una marca concreta, que es la que recomienda, apadrina, diría yo, en este caso no lo dice la empresa, recomienda el Consejo Insular de Agua. Dos, que la obra de instalación de esa fosa la hace el propio Consejo Insular de Agua. Y tres, que las ayudas que se dan para todo esto, ustedes no lo hacen público.
Bueno, pues mira, esa pregunta es muy importante.
Dicho así, es muy grave.
Sí, sí, y me alegro que lo haga para comentarlo, porque, vamos, niego la mayor y me voy a explicar. Yo no sé con quién ha hablado la empresa, no sé si la empresa solo tiene la visión del interesado, no sé si el interesado ha tenido conversaciones con técnicos de la administración hidráulica, no sé qué ha podido entender ese interesado y no sé lo que ha transmitido a la empresa, pero son cosas muy graves las que se dicen. Vamos a ver, la administración hidráulica o cualquier administración, como es lógico, razonable, no puede decir ni una marca ni de aquesta ni la otra, lo que faltaba. No puede, eso en absoluto, eso no puede ser, no tiene sentido. Y yo creo que los tiros pueden ir, y me voy a intentar explicar, vamos a ver, porque también me comentas de una fosa séptica. Vamos a ver, los pozos negros filtrantes están prohibidos en la planificación hidrológica. Máxime cuando nosotros tenemos en el territorio, porque todos estos sistemas de depuración autónomos que exigimos en las viviendas son cuando no hay red de saneamiento. Pues si no hay red de saneamiento y usted va a desarrollar la actividad, usted no puede verter un agua bruta. Máxime cuando eso es susceptible de contaminar las aguas superficiales cuando llueva, porque residuos los meten en gavias o lo que sea, o las aguas subterráneas. Y máxime cuando cerca de muchas viviendas hay además pozos tradicionales que están en explotación y demás y no pueden estar contaminados con fecales. Entonces usted tiene que poner un sistema de depuración autónomo, que se llama, pero no puede poner cualquier sistema de depuración. Tiene que poner aquel que permita obtener un agua con la calidad mínima que la ley le exige para que pueda verter o reutilizar ese agua. Entonces, cuando alguien viene a poner un sistema para poder tratar las aguas de una vivienda, el Consejo Insular de Aguas le exige que, muy bien, nosotros autorizamos esta unidad, pero la unidad tiene que ser capaz de llegar a esos umbrales de calidad, porque si no te la puedo autorizar. Tengo que autorizarte un vertido autorizable de acuerdo con la norma. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, si alguien presenta una fosa séptica que no es una depuradora, que hace un tratamiento primario, el agua que sale de esa fosa séptica, porque además exigimos los análisis, no reúne la calidad mínima. Entonces, no podemos decirle a un ciudadano, mire, no te podemos autorizar una fosa séptica solo. Tienes que autorizar un sistema que permita llegar a esta calidad. Entonces, tiene que ir a un tratamiento adicional superior. Eso no significa, nosotros ahí no hablamos de casas comerciales, hablamos de la solución técnica que se plantea. Es posible que a lo mejor un ciudadano vaya a hablar con un técnico del Consejo Insular de Aguas y le diga, oiga, tengo estas propuestas técnicas para este problema, para poner un sistema de depuración, y plantea tres propuestas técnicas, independientemente de la empresa, obviamente. Y resulta que decimos, bueno, pues mira, según la ficha técnica de las tres unidades que usted tiene aquí, si se reúnen las condiciones de explotación que dice el fabricante, con estos rendimientos de eliminación y de las características del agua que usted tiene, no va a llegar a estos umbrales que dice la ley. Por tanto, esta no puedes ponerla, podrás poner otra. Y eso es una cosa, a que diga, hombre, esta otra es que de esta marca no me permite, de esta... No, son dos cosas totalmente diferentes. Es más, dentro de una misma marca hay varios modelos. Entonces, si vienes con un modelo de dos habitantes equivalentes, que es una carga contaminante, por decirlo de alguna manera, y en la vivienda van a vivir seis personas que tienen una carga muy superior, le tendríamos que decir, mire, esta sí puede hacerlo, pero no este modelo, porque según el fabricante le correspondería este otro. Eso es ese debate, pero en absoluto casas comerciales. Eso es un error, es más, estaríamos hablando de algo más grave y tiene otro nombre. Eso no es así. Yo entiendo que la empresa debe de ponerse en contacto con personal técnico de la administración hidráulica y aclarar ese tema. Y luego había una última pregunta que me... de la subvención. Bueno, las subvenciones son públicas, se da publicidad y demás. Es verdad que no estamos obligados a dar ese tipo de subvenciones. La administración hidráulica quiere otra vez abrir esa línea y estamos en ello. Se han hecho subvenciones en los tiempos pasados, no todos los años porque no se ha podido. La última convocatoria creo que fue en el año 2018, por ahí. Estamos trabajando para volver a sacar convocatorias de subvenciones y cuando salgan las convocatorias serán públicas, por supuesto. Nosotros no hemos sacado ninguna convocatoria, pero ninguna. Entonces no se puede decir...
hacer publicidad si no se convoca.
Evidentemente.
Claro, hay, de todas formas, una empresa, no digo que sea esta empresa, pero cualquier empresa que se precie sabe que en la fecha que estamos, y siendo como somos europeos, claro, aunque ponga una marca, un concurso público, no, o lo recomiende a alguien, es esa o similar. O
sea, no puede ponerlo. Eso
no,
es que eso
no,
sea...
no, pero que aunque la ponga, claro, aunque la ponga europeamente, sí, siempre sería o similar.
Efectivamente.
¿No? Entonces, lo que tiene que cumplir con los parámetros. Otra sí. cosa es si se llama Pepe o se llama Juan.
Exactamente.
Por tanto, que no veo el problema. Hombre, si no deja de ser grave, respetando la denuncia, entre comillas, el hecho de que claro. se recomiende una marca de no. una forma determinada,
yo creo que probablemente, sería grave. Yo creo que probablemente, don Santiago, la pregunta o la empresa, la inquietud que tiene, probablemente hable en función de la información que le haya transmitido el peticionario, el interesado, que probablemente a lo mejor fue al consejo y se le asesoró en cuanto a calidades y demás, y a lo mejor él entendió, pero vamos, que en ningún momento, es que esto no lo puede decir la administración, estoy convencido que no se ha dicho. Yo sí que me gustaría que la empresa se pusiera en contacto con la parte técnica del Consejo Insular de Agua y se le explica en absoluto, vamos, que es nuestra obligación, pero en absoluto esto de elegir una y otra, no, solamente el criterio de calidad.
Bien, viene el verano. Bueno, ya estamos en verano meteorológico, no en el verano acostumbrado, ¿no? Estamos ya en el verano, en tiempo de verano, en la estación de verano meteorológico, y viene con fuerza, viene alto, viene muy variable. ¿Se toman medidas ya de cara a este verano por parte del Consejo Insular de Agua?
Bueno, nosotros estamos en contacto con los centros de producción y sobre todo en este caso a la población, porque bueno, como comentábamos antes, los tres grandes centros de producción que gestiona el consorcio es a la población, a los abonados que no están en ámbitos turísticos, porque es verdad que los que están en ámbitos turísticos tienen plantas de autoabastecimiento, son plantas que están dimensionadas para la población, que son capaces de albergar esos núcleos turísticos, tienen redes muy concretas y desde el punto de vista, siempre hablando en materia de disponibilidad de agua, pues que no tienen la problemática que gestiona o que le toca gestionar al consorcio. Y es verdad que cuando nunca hemos, en los veranos, por muy calurosos que hayan sido, en estos núcleos turísticos que están muy localizados, con redes muy localizadas, con plantas desaladoras que están sobredimensionadas incluso para la demanda que pueden tener, no hemos tenido problemas, y con el consorcio pues se está trabajando en mejorar los módulos de producción y estamos intentando avanzar lo más rápido que se puede en las principales instalaciones de transporte para no tener problemas. Si Dios quiere, nosotros entendemos que no deberíamos tener graves problemas que hubo en el pasado. Ya de hecho yo creo que el verano que pasó no fue tan drástico. Algo se mejoró o algo se notó las mejorías. Y sí, hemos estado, la obligación que tiene el Consejo Insular de Aguas es de intentar gestionar para garantizar el acceso a ese recurso. Y en eso estamos, en contacto con las producciones y en principio, pues bueno, es un poco lo que le puedo comentar. Yo deseo que no sea así. En ámbitos como las Ares, el Roque y demás, el año pasado ya no tuvimos esa problemática. Espero que este año sea igual. Y en la parte centro de la isla, hombre, en algún momento podemos tener algún corte, porque estamos en obras, estamos y la gente tiene
también
que entender.
También está la
avería. Efectivamente, está la avería, pero bueno, estamos trabajando para que no se produzca lo que pasó en el pasado, que es verdad que hace 5 o 6 años tuvimos episodios complicados en determinados ámbitos, sí.
Pues don Domingo Montañez, gerente del Consejo Insular de Agua, gracias por estar con nosotros. La confusión de antes, que no estoy acostumbrado a entrevistar yo en la primera entrevista a un gerente de Consejo Insular de Agua de la Isla Fuerteventura de mi vida profesional.
Todos
por lo tanto, todo, sí. Siempre hay algo nuevo. Gracias por estar con nosotros, que nunca las mañas pierda, como se decía anteriormente, y tener presente eso. O sea, no se puede ser consciente de aquello que no se conoce. Y eso pasa en mucha parte de la ciudadanía. Aquí hay gente, hay mucha más población que sabe que el agua viene por ríos y aquí no hay, de la que vive ahora en Fuerteventura, de aquellas que conocían el agua que venía en barco.
Probablemente, sí.
Saludos.
Igualmente.
Hasta siempre. Gracias. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y enseguida seguimos con más temas a lo largo de la mañana de Radio Sintonía. Saludos.